Benedicto XVI, una vida, es el título de la gran biografía del Papa emérito Benedicto XVI que nos ha ofrecido y que ya tenemos disponible en español. Peter Sibal, el periodista alemán que a lo largo de los últimos años pues ha mantenido una estrecha relación con Benedicto XVI, le ha entrevistado en varias ocasiones y en varias ocasiones hemos hablado de sus libros y de esas entrevistas aquí en la antena de COPE y en particular en El Espejo. Hoy hemos querido invitar a introducirnos en esta biografía a Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, obispo auxiliar de Madrid y presidente de la Subcomisión Episcopal para las Universidades y la Cultura. Don Juan Antonio, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes, José Luis, gracias por la invitación.
Bueno, lo primero, una palabra sobre esa relación entre el escritor, el biógrafo Sibal y Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, porque creo que no se entendería esta biografía sin aclarar toda esa raíz, esa relación tan particular que se ha ido tejiendo en estos años.
Pues sí, pues se puede decir que Peter Sibal es un biógrafo providencial para el Papa Benedicto XVI. Este bávaro, como él, natural de una ciudad cercana al lugar donde nació Benedicto XVI, pues que tiene ahora 66 años, pues allá por los años 70, 68, 70, 72, por ahí, era un chico de 18 años, dejó la iglesia, se hizo activista marxista, incluso fundó un periodiquillo con esta orientación, y luego empezó a trabajar como periodista en los grandes periódicos alemanes, como el semanario de Spiegel, de cultura protestante izquierdista, y luego en el gran periódico del sur de Alemania, Süddeutsche Zeitung, el periódico del sur de Alemania, también pues más o menos diríamos como aquí el país. Y bueno, en ese mundillo de la prensa y del ámbito primero radicalmente marxista, luego ya liberal socialista, pues en ese ámbito él se fue dando cuenta de lo que había perdido y de la vaciedad en la que se había metido. Dice, pero bueno, este mundo que se dedican, dice él, hay un librito en español que cuenta su conversión, él se llama Cuando volví a Dios. Y ahí cuenta la historia esta, dice, pero bueno, este mundo que se dan de valientes por apalear a un muñeco de paja tendido en el suelo. Estaba pensando, pues, en general en la Iglesia Católica y en particular en el cardenal Ratzinger, ¿no? Y con una vaciedad absoluta de conceptos, con lugares comunes, sin nada de pensamiento crítico, ¿esto qué es? Pero bueno, y en ese contexto, el periódico Süddeutsche Zeitung le mandan a Roma a hacer un reportaje sobre el cardenal bávaro que estaba en Roma, que era Ratzinger, que llevaba en Roma 10 años. Y se quedó asombrado. Quedó asombrado de la sencillez, de la apertura con la que le recibió el cardenal Ratzinger y sobre todo de la inteligencia y de la precisión de sus respuestas. Y a partir de ahí ya no le perdió de vista, dijo, aquí está el que me puede ayudar en el camino de entender qué es esto de la fe que he perdido. Poco después ya volvió a la iglesia formalmente, dice él que sobre todo por sus hijos, por no dejar a sus hijos en la cara del vacío, dice él muy, muy simpáticamente, por darles a mis hijos la posibilidad de salirse de la iglesia, pero primero que estén en ella y que se enteren bien de lo que se trata, y de darles la verdad de lo que si quieren criticar, pero que lo critiquen con verdad. Bueno, pues volvió a la iglesia, hizo todo eso que acabas de decir tú. Sí. Se dio a hacer un montón de entrevistas, varios libros muy famosos, La sal de la tierra, La luz del mundo, Dios y el mundo, y Últimas conversaciones. Y ahora sale con esta entrevista que es un golpe maestro.
Esa sorpresa que ahora usted mencionaba, pues por la sencillez, por la humildad, por la inteligencia de quien era descrito por la gran prensa en tonos completamente distintos, atraviesa también el libro, porque como buen periodista y conocedor del paño, dedica atención a esas falsificaciones de la imagen de Ratzinger Benedicto XVI, que en realidad a nuestro protagonista le han acompañado, pues casi, pues no sé, desde luego desde finales de los años 60, desde mayo del 68 en adelante, hasta nuestros días prácticamente.
Pues esa es la gran originalidad y la gran suerte que ha tenido Benito de este libro, uh-huh, y la gran suerte que ha tenido Benito XVI, o diríamos la providencia que ha tenido Benito XVI, con encontrar un biógrafo que viene de sus del mundo que se ha opuesto radicalmente, no solo a él y a Juan Pablo II, sino a la Iglesia del Concilio, creando un concilio paralelo, el Concilio de los Medios, el concilio llamado de los medios, no el concilio real, un concilio virtual y falsificado. Pues uno, una persona que viene de ese mundo, que conoce con nombres y apellidos a los creadores del mito, pues aquí los pone de relieve. Esto es una y habla de quiénes son, cuándo escribieron, cuándo empieza este mito, cómo se gesta el cliché, la plantilla de la crítica, donde se incluyen y que sirve para malinterpretar tanto los pasos buenos como los pasos menos acertados del obispo de Múnich, del prefecto de la congregación y del papa de Benedicto. Esto tal vez es lo más valioso de este libro, que está escrito por un conocedor del paño y del forro del paño. Es decir, conoce muy bien a Benedicto XVI y conoce muy bien la maquinaria que ha pretendido crear una imagen falsa de él. Concretamente, Der Spiegel, del semanario, pues aparecen muy claramente descritos sus pasos y quiénes eran los que le alimentaban intelectualmente. Por ejemplo, aparece muy bien el papel, tal vez un poco sobrevalorado, pero bueno, aparece el papel de Hans Kling en esta tarea.
Una de las cosas que llaman la atención en la biografía de Ratzinger, y aquí se refleja perfectamente, es cómo evoluciona esa imagen de ser un hombre que, como perito conciliar junto al cardenal Frings, pues es considerado como un gran renovador, como un hombre que encarna una teología más abierta, que busca un diálogo mucho más incisivo con el mundo, con la modernidad, y luego con esta imagen, diríamos, del prefecto de hierro, del panzer cardinal. ¿A qué atribuye usted y a qué atribuye la biografía realmente ese giro tan tan drástico que ha marcado realmente la imagen de Benedicto XVI?
Bueno, la biografía demuestra, me parece a mí, que ese giro no se ha dado en la vida del cardenal, sino que es un giro virtual, mediático. Es verdad que ha habido una evolución en la vida del cardenal, porque ha habido una evolución en la vida de la Iglesia y del mundo. Pero no ha habido Ratzinger, no es el traidor del concilio, como le ponen, ni es el cardenal de hierro y misericordia, ni el eclesiástico sediento de poder. No es eso, y esto se ve aquí muy bien. Pero, ¿qué base habría ahí? ¿Qué punto de apoyo hay para esa panoplia mediática? Pues la base, creo que también aparece en este libro, es que realmente el cardenal Ratzinger, aquel joven de un pueblo de Baviera, luego involucrado en la guerra, luego, en fin, toda la historia de este, de este chico, y luego de este sacerdote, y de este profesor, y de este obispo, y de este papa, aparece muy bien descrita en el libro como una historia providencial en la que se van dando circunstancias concretas desde que le llaman a las universidades más importantes de Alemania, Bonn, Münster, Tubinga, Ratisbona, luego papa, luego cardenal, todo que le va saliendo en la vida. ¿Para qué? Para realizar un proyecto que él se sentía vocacionado para él, que era quitarle al núcleo verdadero de la fe todo lo que de incrustaciones y evidencias tiempos pasados y de costumbres, incluso de teologías, se le había ido acumulando.
Adheriendo.
Y esto es lo que él consideraba que era la tarea del concilio. Y leyendo este libro hay un capítulo donde esto se ve estupendo. En una conferencia de noviembre de 1961, cuando el concilio estaba ya anunciado pero todavía no convocado, una de esas circunstancias providenciales es que el joven Ratzinger, que tiene 31 años, se encontró con el cardenal Frings, que acabas de mencionar. Y a Frings le encargan dar una conferencia sobre el concilio que va a venir. Y resulta que Frings la encarga a Ratzinger. Y Ratzinger la da en Génova, en esa fecha que acabo de decir. Y se titula El concilio y el modo moderno de pensar. Y ahí está este proyecto, que luego le gustó muchísimo a ese capítulo que a mí me resultó muy iluminador. Luego Juan 23 le llama a Prince y dice, oiga, ¿qué conferencia es esa que ha dado usted en el cine? Prince iba todo temblando a ver qué le iba a decir el Papa.
A ver si le regañaba, sí.
Le regañaba, le había gustado. Y para su sorpresa llega y le dice Juan 23, eminencia, eso que usted ha dicho en Ginebra, en Génova, es lo que yo siempre he pensado que tiene que ser el concilio y que nunca había sido capaz de formular como usted lo ha hecho. Y entonces Prince se sincera y le dice, santidad, es que no la he escrito yo esa conferencia. La ha escrito un joven profesor de Bonn. Y le contesta al Papa, bueno, eminencia, tampoco he escrito yo mi última encíclica. Lo intentar con los colaboradores que uno busca. Claro, bueno, pues en ese escrito de Ratzinger, que ahora está en sus obras completas, se puede leer, porque Prince dijo ya que era de Ratzinger y se ha publicado todo lo que Prince hizo en el concilio, está en las obras completas de Ratzinger porque lo había escrito Ratzinger. Bueno, pues Ratzinger ahí explica que se trata de proclamar de nuevo el Evangelio en un mundo en el que es necesario escucharlo con oídos nuevos y con fórmulas y con un modo de hablar y con un lenguaje nuevo. Pero el Evangelio siempre, claro, el Evangelio de Jesucristo, no un Evangelio inventado por teólogos o por filósofos o por pastoralistas.
Ese es el núcleo,
ese es el núcleo de la cuestión. Y eso, de repente, ya a partir del año 66, Ratzinger se da cuenta de que hay un concilio falso que no es eso, que no es predicar al mundo actual mirando los problemas actuales en un lenguaje tal el evangelio salvador de siempre. Y entonces empiezan a tratarle de traidor.
Creo que este es un poco el centro de gravedad seguramente de la interpretación de toda la vida de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, que nos brinda esta voluminosa biografía que hoy no hemos podido más que abrirla un poquito y mirarla. Muchísimas gracias, Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, por haberlo querido compartir con nosotros y un fuerte abrazo.
Gracias, merece la pena leerla.
Hasta pronto, gracias.